gmail.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Activistas y periodistas independientes expresan temores ante las nuevas medidas decretadas por el gobierno cubano.
Granma justifica la censura a toda información sobre el coronavirus que no provenga del gobierno.
Cuentapropistas piden al gobierno un rescate financiero.
Amenazan a pastor protestante santiaguero por supuesta propagación del coronavirus.
A diferencia del resto del mundo, en Nicaragua el gobierno insta a la población a participar en peregrinaciones y actos públicos este Viernes Santo.
La OPEP y otros países acuerdan reducir la producción de petróleo para impulsar los precios.
Y en los deportes, Edemio Navas nos da un adelanto.
Deportes. El pugil superpesado búlgaro Kubra Pulev, quien perdió 3 veces con el cubano Oglanir Solís, donará la mitad de su bolsa, que es de $5 millones del sueldo de su combate contra Anthony Joshua, para ayudar a los pacientes de la COVID-19. Y el equipo de los Yankees de Nueva York, donde lanza el cubano Aroldi Chapman, se mantuvo como la franquicia de las grandes ligas que más valor tiene en el mercado. ¿Cuánto es? Los detalles al final de este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias a las 12 del mediodía. En el control de audio, el ingeniero de sonido, Otón Madariaga, la producción es de Patricia Martínez, allá en la sala de redacción, Carmen Stigers, Adabalda, Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés, y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. En el parte de este viernes, el MINSAP informa de 49 casos nuevos de personas contagiadas de coronavirus, lo cual eleva el número de enfermos a 564.
Los 49 casos pertenecen a ciudadanos cubanos. De ellos, 32 fueron contactos de casos confirmados, 16 fueron contactos de viajeros procedentes del exterior y se investiga la fuente de infección de uno.
Por cierto, de esos 49 casos, 26 no presentaban síntomas. No se reporta ningún otro fallecido.
Agrega el MINSAP que 1.867 pacientes permanecen ingresados, mientras otras 9.761 personas son vigiladas en sus hogares. El reporte señala que ha habido 24 altas médicas.
Y las últimas medidas anunciadas por el gobierno cubano para contener la propagación del coronavirus generan temores en la población que ya sufre carencias de transporte y dificultades para adquirir alimentos y artículos de higiene personal. Ariane González tiene reacciones desde Cuba.
Ante el anuncio realizado por el régimen cubano de paralizar el transporte público y privado en el país, incluyendo los coches y bicitaxis, y el cierre en la capital cubana de los centros comerciales, surgen temores en la sociedad porque aún no se han dado respuestas a las dificultades reales de movilidad y alimentación. Para el periodista independiente Julio Aleaga Pesán, este tipo de medidas crea una tensión social a nivel comunitario.
Este cierre de los mercados, de los transportes, va a provocar una situación de tensión social, sobre todo a nivel comunitario. Hay cosas que solamente se pueden comprar yendo a La Habana, que La Habana tiene la tendencia de este centro de sociedad totalitaria. A esto se une la presión de la policía política sobre la sociedad.
Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, considera que los organismos deben enviar a todos los trabajadores al hogar por la imposibilidad de llegar a su centro de trabajo.
Esta afectación me imagino que te venga en las declaraciones de los organismos anunciando que sus trabajadores deben quedarse en casa. Es imposible para un trabajador pasar del pago de 5 pesos que cuesta las rutas de coche más largas en Camagüey a el pago de, bueno, que pueda cobrar un visitaxi, que ahora tampoco ni siquiera pueden circular por situaciones, digamos, normales, ¿no?
Por su parte, la periodista Miriam Leiva indica que el cierre de los centros comerciales no tendrá problemas porque siempre se dependía de lo que el gobierno surtiera, pero le preocupa que la medida de paralización del transporte implique que muchas personas se queden en su casa y puedan aumentar los casos de violencia doméstica.
Que no va a crear una gran cosa si siempre se dependía de lo que surtiera el gobierno y hay muy poca mercancía. Lo preocupante realmente es que tengan que seguir abriendo colas, que no haya suficiente cantidad de ofertas. Es una forma de evitar que las personas pues se muevan tanto como hasta ahora. Lo que traerá es que haya más personas en la casa, puede ser que incremente la violencia doméstica.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Un nuevo término identifica la censura que en Cuba se lleva a cabo contra la prensa independiente y activistas quienes intentan informar desde otro ángulo en medio de la pandemia de coronavirus. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
En las últimas semanas, periodistas independientes en Cuba han sido multados y amenazados con ir a prisión por divulgar información relacionada con el brote de coronavirus. Entre ellos está la comunicadora pinera Camila Acosta, a quien le fue impuesta una multa de 3,000 pesos moneda nacional por publicar contenido en Facebook sobre el impacto del coronavirus en la isla. Las autoridades cubanas echan mano en este momento del decreto 370 que regula la navegación en la Internet. En otras palabras, un mecanismo que establece lo que los cubanos pueden o no subir a las redes. Lo que Acosta denomina la ley azote, según dijo a Radio Martí.
Esto de ley azote es un término que queremos acuñarle a este decreto y empezar a hacer denuncias y armar una gran campaña a partir de esto. Ya se presentó también en la ONU y en otros organismos internacionales una denuncia por la aplicación de este decreto ley 370, que es eso, nos están reprimiendo, nos están azotando.
Un artículo publicado el 8 de abril por el oficialista diario Granma, titulado Inmunizarse, pero no solo contra el virus, hace una clara advertencia a los internautas cubanos. Nuestro código penal establece sanción de 1 a 4 años de privación de libertad al que difunda noticias falsas o predicciones maliciosas tendentes a causar alarma o desorden público.
Esto viene, a mi entender, a fundamentar aún más lo que establece el decreto ley 370, que es igual, difundir a través de las redes públicas información de datos, noticias que atenten contra la moral, las buenas costumbres, etcétera. Que en virtud de este decreto ley 370 es por lo que han estado multando a los opositores en el marco de la crisis esta por el coronavirus. Debemos seguir atentos a esto porque hasta ahora lo que han estado poniendo multas, pero este artículo del periódico significa que lo próximo es la prisión y está justificada según las leyes cubanas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, varios cuentapropistas de la capital han pedido un rescate financiero para muchos negocios privados en peligro de desaparecer debido a la crisis que ha creado el COVID-19. Un rescate financiero que se le han pedido al gobierno. Amado Gil conversó allí en La Habana con Ángel Rodríguez Pita, residente en la capital.
Mientras que la mayoría de los gobiernos en el mundo han salido en mayor o menor escala al rescate del sector privado por la crisis creada por el nuevo coronavirus, en Cuba, la maltrecha empresa privada se ha quedado sola y con un futuro incierto, afirmó desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, fundador de En Cuba Empresas, un grupo que reúne a varios cuentapropistas en la isla.
No existe ninguna política en este momento en el país que vaya encaminada a eso. No existe una resolución, no existe un mecanismo legal que lo sustente. Solamente el tema de la suspensión temporal de la licencia y el pago del 60% de su salario a partir de lo que se reconoce como el salario medio de la provincia.
El único beneficio existente es que los empleados legales de los negocios privados reciben el 60% del salario medio provincial, muy por debajo de lo que devengan en la empresa privada. Pero los dueños de negocios, los independientes que laboran por su cuenta, no tienen ningún programa de ayuda.
Y tenemos también a la persona que vende maní, que sale a la calle a vender maní, que es un trabajo de subsistencia, que tiene que pagar impuestos, pero además de eso, ahora mismo no tiene cómo ganarse la vida.
En su cuenta de Twitter, el reconocido economista cubano Pedro Monreal publicó que la posibilidad de aumentar en el corto plazo rendimientos en producciones en las que el sector no estatal es el más importante, exige financiamiento. un mercado funcional de insumos y, sobre todo, incentivos, incluyendo mejores precios para el productor. Agregó Ángel Rodríguez Pita que esta crisis también tendrá repercusiones en las empresas mixtas extranjeras.
Hay que acelerar una ley de empresas, porque las empresas extranjeras se van a empezar ahí, las empresas mixtas, para que los cuentapropistas exitosos se conviertan en empresarios y sustituyan la matriz económica de la inversión extranjera.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y autoridades policiales amenazan al pastor evangélico Alain Toledano con acusarlo por los delitos de propagación de epidemias y enriquecimiento ilícito. Tomás Cardoso tiene detalles.
El pastor evangélico Alain Toledano Valiente fue detenido este miércoles en la tarde en su casa en el reparto Abel Santa María en Santiago de Cuba por la policía política y conducido a la unidad de la PNR del Micro 3, donde fue amenazado por el oficial Asiel, que podría ser acusado por el delito de propagación de epidemias, algo que niega el religioso, quien afirma llevar 3 semanas en cuarentena junto a su familia.
Nosotros tuvimos la última celebración el domingo antes de que anunciaran. Ahí alineamos a toda nuestra gente, le dijimos cómo íbamos a hacer todo a partir de ese momento y fue la última celebración que dimos, antes de que el Estado lo anunciara. A mí me llaman de que estoy propagando enfermedad, sin embargo las colas aquí son gigantescas, no guardan ninguna medida.
También el oficial de la seguridad lo amenazó con el delito de enriquecimiento ilícito por la venta de un libro de su autoría, el que se regala a los miembros de la iglesia y otra parte se vende por el valor de 25 pesos cubanos con el propósito de recaudar fondos para la compra de materiales para nuevas impresiones, informa Toledano.
Acabo de escribir el último libro mío que se llama El Corazón, 100% cristiano. En eso consiste el libro. Ellos dicen que vender el libro es un acto de enriquecimiento ilícito. Ya tengo 2 acusaciones de 2 delitos más que me quieren fabricar. Me levantaron 2 cartas de advertencia, la cual no firmé, y él me amenazó que él me iba a acusar y me iba a llevar a los tribunales. Es decir, a eso me llevaron allí.
El líder de la iglesia, Sendas de Justicia, concluye que hasta este miércoles, él y su familia están sanos y recluidos en su hogar y advierte.
Yo estoy sano, no estoy enfermo, llevo casi 20 días recluido. Si algo me pasaba a partir de ayer, yo responsabilizo a la policía y responsabilizo al Estado de haberme provocado alguna enfermedad.
Sobre el pastor, aún está pendiente un proceso judicial por el delito de desacato y la organización Solidaridad Cristiana Mundial, que vigila la represión por razones religiosas en el mundo, en más de una oportunidad ha denunciado el acoso de las autoridades cubanas contra el líder evangélico. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Son ahora las 12:12. Para el próximo martes se espera que el Senado de Estados Unidos retome el tema del paquete económico de 250 mil millones de dólares en asistencia para pequeñas empresas. La votación supuestamente sería de nuevo ese martes, porque ya hubo una, pero realmente surgieron diferencias partidistas que interrumpieron este esfuerzo del Partido Republicano. Entre tanto, conocíamos que la Reserva Federal inyectaba miles de millones de dólares a la economía para ayudar al desempleo en este país, y Leonardo Bonet nos pone al tanto.
El desempleo está aumentando a pasos agigantados en Estados Unidos. La impresionante cifra de 6.600.000 estadounidenses solicitó beneficios por desempleo la semana pasada. Esa es la segunda semana consecutiva en la que las solicitudes por desempleo superaron los 6 millones en medio de la crisis del coronavirus, que ha mantenido cerrados los negocios y a las personas en sus casas. Con el recuento de la semana pasada, revisado a la alza, el total de 3 semanas ha superado las 15 millones de solicitudes, un hecho sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Los datos más recientes subrayan las proyecciones de los economistas de que la pérdida de empleos podría ascender a 20 millones en abril y su convicción de que la economía ya está en una profunda recesión. Al tiempo que se publicaron esos datos, el Banco Central de Estados Unidos anunció un esfuerzo masivo de 2.300 millones de dólares para ayudar a los gobiernos locales y a las pequeñas y medianas empresas. La Reserva Federal trabajaría para que los bancos ofrezcan préstamos a 4 años a compañías que emplean hasta 10.000 personas. La medida tiene como objeto impulsar a las pequeñas y medianas empresas a fin de que mantengan intacta una economía que ha sido golpeada por la crisis del coronavirus. Jerome Powell es presidente de la Reserva Federal.
The principal focus is on these lending programs and making sure that credit does flow in the economy.
El enfoque principal está en estos programas de préstamos y asegurarnos de que el crédito fluya a la economía. Ya vimos lo que sucede cuando el sistema crediticio deja de funcionar. Realmente puede infligir un daño mucho mayor a la economía. Estamos haciendo todo lo posible para evitar eso. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y el gobierno del presidente Donald Trump manifestó su compromiso en que ningún estadounidense recibirá facturas sorpresa por recibir tratamiento debido al coronavirus. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
Los hospitales estadounidenses que reciban fondos del paquete de estímulo de 2 billones de dólares aprobado por el gobierno tendrán que aceptar que no enviarán facturas médicas sorpresa a los pacientes tratados por COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, señaló la Casa Blanca el jueves. El gobierno de Trump se compromete a garantizar que ningún estadounidense se verá sorprendido por el costo relacionado con los tratamientos que necesiten por el COVID-19, afirmó el vocero de la Casa Blanca, Jad Dear, en un comunicado. Entre tanto, la compañía farmacéutica Pfizer anunció que realizaría estudios preclínicos sobre su compuesto antiviral para tratar el coronavirus. Trump elogió los esfuerzos de Pfizer.
También estamos viendo signos alentadores en nuestra carrera por desarrollar innovadores tratamientos y terapias. Se ha revelado hoy que se ha encontrado un prometedor nuevo tratamiento que impedirá que el virus se replique y se espera comenzar a probarlo en ensayos clínicos muy pronto.
Trump dijo que Estados Unidos estaba en la cima de la colina y agregó: con suerte, vamos a abrirnos. Se podría llamar apertura muy, muy pronto, espero. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Trump también dijo en las últimas horas que un programa nacional y extendido de pruebas de COVID-19 para evaluar si los trabajadores pueden regresar de manera segura a sus lugares de trabajo nunca va a suceder en Estados Unidos.
Hablando en la sesión informativa diaria sobre el coronavirus en la Casa Blanca, Trump promocionó el hecho de que 2 millones de estadounidenses habían sido examinados para determinar el virus como un hito en la lucha de Estados Unidos contra la pandemia.
No obstante, la mayoría de los expertos en salud pública sugieren que Estados Unidos debe expandir significativamente su programa de pruebas. Tanto las pruebas para determinar si una persona está infectada, como las llamadas pruebas de anticuerpos, como para determinar si una persona ha luchado con éxito contra el virus y por lo tanto es inmune a él.
Ambas variedades de prueba, dicen los expertos, deben administrarse de manera más extendida.
Por cierto, un estudio publicado esta semana por la revista científica The Lancet advierte que relajar de forma prematura el confinamiento de la población y otras medidas de control para frenar la pandemia puede desencadenar una segunda ola de infecciones.
Investigadores de la Universidad de Hong Kong basan sus conclusiones en los datos de la propagación del nuevo coronavirus en la China continental.
Sus datos indican que las drásticas medidas de control que se tomaron en China frenaron la primera ola de la pandemia en áreas externas a la región de Hubei, que fue el epicentro de la enfermedad. Amigos, son las 12:18. Como ya es habitual, tenemos ahora el informe del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Rafael, buenas tardes. Qué honor estar contigo nuevamente desde toda la madrugada. Bueno, Rafael, vamos a un saludo para Joan, por supuesto, y también Patricia y Otón y los amigos de Radio Martí. Rafael, es en un evento meteorológico no muy común, un débil centro de altas presiones de 1014 milibares domina las aguas del noroeste del Caribe, ahí al sur de Pinar del Río, entre las islas Caimán y las costas de Yucatán. Este caprichoso centro de altas presiones, en una latitud subtropical muy baja, creará condiciones ideales para todo el fin de semana en Cuba, con noches y mañanas con poca nubosidad. La tarde será soleada, muy calurosa, con escasas probabilidades de lluvias. De manera que en el pronóstico para Cuba, esta tarde, parcialmente nublado. Repito, no hay probabilidades de lluvias. Las máximas llegando a los 35, mucho calor. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Rafael, para ti y tu equipo, que tengan buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Son exactamente las 12:20. Vamos a continuar con la información. La información ahora nos lleva a Nicaragua. En Nicaragua, Daniel Ortega sigue sin aparecer. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, expuso recientemente en Twitter la falta de liderazgo de Ortega durante esta actual pandemia.
Kozak escribió que mientras la pandemia azota a Nicaragua y el país se enfrenta al COVID-19, Daniel Ortega se destaca por su ausencia.
La ausencia de Daniel Ortega durante la crisis ha provocado numerosas conjeturas, especulaciones, sospechas y críticas, tanto dentro como fuera de Nicaragua.
Hoy viernes se cumplen 29 días sin que Ortega aparezca en público, recuerda el periódico nicaragüense La Prensa.
Y mientras, el régimen sigue invitando a los nicaragüenses a que participen en peregrinaciones y actos públicos. Las iglesias están cerradas. Los feligreses no van a las iglesias, pero el régimen sigue invitándoles a que se manifiesten religiosamente en las calles. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La imagen de la Sagrada Sangre de Cristo de Nicaragua no realizó su tradicional recorrido de Jueves Santo dentro de la Catedral Metropolitana de Managua, ya que la iglesia permanece vacía debido a disposiciones de las autoridades católicas en previsión de la propagación de la pandemia del COVID-19. La conferencia episcopal llamó a los fieles a vivir la fe desde sus hogares y la Eucaristía fue realizada de forma privada por el cardenal Leopoldo José Brenes, quien envió un mensaje de cercanía a las personas que están en aislamiento por la pandemia.
Muchos en el mundo están experimentando el aislamiento por tantas y tantas cosas, pero siempre hay la esperanza de poder mirar al crucificado.
En tanto, algunos fieles católicos que visitaron la Catedral de Managua aseguran que siguen las actividades religiosas a través del canal católico de Nicaragua y las redes sociales de la Conferencia Episcopal. El ciudadano Emanuel Martínez dijo a La Voz de América.
En años anteriores, allá la bajan y se hace una procesión aquí interno. Debido a esto, entonces la Iglesia Católica tomó una medida, como dicen, satisfactoria.
Pese a que la Conferencia Episcopal de Nicaragua canceló todas sus actividades litúrgicas como medida preventiva ante la pandemia del COVID-19, el gobierno ha organizado, promovido y patrocinado eventos religiosos paralelos a los dirigidos por la Iglesia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Continuamos en Nicaragua y es que el discurso oficial del gobierno con respecto al coronavirus parece contradecir al de Cuba en cuanto a las estadísticas oficiales que emiten ambos países.
Partimos del hecho de que hasta el momento Nicaragua ha indicado que no existe ningún tipo de contagio local y sostiene que los 7 casos reportados, quiero decir, son importados.
Pero de acuerdo con el MINSAP de Cuba, existen 3 casos de infectados importados desde Nicaragua.
El primero fue el 16 de marzo y los 2 últimos en abril.
Autoridades sanitarias del mundo indican que el pobre desempeño del gobierno de Nicaragua para controlar la propagación del COVID-19 aumenta el riesgo de una epidemia en América Central.
De Nicaragua a Venezuela. El gobierno encargado de Juan Guaidó ha lanzado un servicio para ayudar a la población a paliar la crisis. Jorge Orellana informa.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, desarrolló de la mano de la Red de Voluntarios por Venezuela una plataforma digital de profesionales de la salud dispuestos a orientar a la población venezolana sobre el coronavirus. La herramienta digital permitirá acceder desde el celular a una prueba en línea para descartar casos de coronavirus. Así lo dijo el propio presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Venezuela, desde el gobierno encargado, hemos desarrollado un servicio público y gratuito de teleconsulta y ya está disponible para todos ustedes. Lo hemos construido con nuestros voluntarios por Venezuela, médicos y programadores venezolanos, quienes representan la solidaridad y profesionalismo que en todo momento nos caracteriza como pueblo, sobre todo en momentos de dificultad. A través de este desarrollo ofrecemos un servicio de orientación médica a distancia en el que podrán hacer consultas desde su celular o navegando por internet. Entonces, es muy sencillo. Primero, debes acceder a una encuesta y en función de las respuestas te indicará si necesitas o no una teleconsulta. Segundo, de ser necesaria, serás atendido por médicos voluntarios a través de nuestra plataforma web. Estos médicos te ayudarán a explicar si tiene síntomas del coronavirus y ofrecer la orientación que sea necesaria.
El ministro de Comunicación e Información del gobierno de disputa de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, anunció 4 nuevos casos en los estados de Nueva Esparta, Aragua, Portuguesa y Trujillo, lo cual, según el gobierno, eleva la cifra a 171 positivos y mantiene la cifra de 9 muertos por la enfermedad. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en México hay polémica por el número de casos de COVID-19. Desde Ciudad de México nos llega precisamente el informe con Sara Pablo.
La Secretaría de Salud en México informó en su último corte que son 194 las personas fallecidas por COVID-19 y 3,441 casos confirmados. Sin embargo, las estimaciones oficiales apuntan a que en realidad podría haber más de 28,000 casos. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y vocero del gobierno en este tema, explicó que la pandemia por el COVID-19 en el país es 8 veces más grande de lo que se ve. Detalló que México utiliza un método denominado Sentinel, el cual está probado científicamente y fundamentado en la vigilancia eficiente. La precisión ha sido interpretada por algunos sectores como un intento del gobierno de ocultar la realidad y minimizar la situación, lo que ha sido rechazado por las autoridades. El doctor Gatell informó que se acerca a la fase 3.
Lo que quiero que ya se vayan preparando es estamos próximos a entrar en la fase 3. Hemos estimado que probablemente en los siguientes 15 días llegaremos a un punto donde resolveremos que la transmisión es suficientemente dispersa como para ser considerada la fase 3.
En tanto, el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que 2,830 mexicanos se encuentran varados en el extranjero debido a las medidas de contención de la pandemia por coronavirus. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Vamos ahora a otros asuntos informativos. La OPEP y otras naciones productoras de petróleo, incluyendo Rusia, lograron hoy un principio de acuerdo para impulsar el precio del petróleo a través de la reducción de la producción en medio de serias afectaciones originadas por la pandemia del coronavirus. Yoconda Tapia informa desde Washington.
El acuerdo implica un recorte de 10 millones de barriles por día hasta julio, que luego pasarían a ser 8 millones diarios hasta final de año. La propuesta contempla también un recorte de 6 millones de barriles diarios durante 16 meses a partir de 2021. Representantes de la OPEP y de las demás naciones productoras debieron determinar postergar el cierre del trato debido a que el ministro de Petróleo de Kuwait dijo que México había bloqueado la propuesta. Casi a la misma hora, la ministra mexicana de Energía, Rocío Nale, dijo en Twitter que su país propuso recortar su producción diaria en 100,000 barriles por los próximos 2 meses. El jueves, el presidente Donald Trump se refirió al tema luego de informar que habló con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y con el rey Salmán de Arabia Saudita sobre las negociaciones.
Hay tanta producción que nadie sabe qué hacer con ella. Así es como funciona. Y Arabia Saudita y Rusia, que es bien conocido que estaban produciendo mucho y estaban luchando entre sí por la producción y la cantidad de petróleo que se produzca, y francamente no hay suficiente espacio para almacenar. Nuestro almacenamiento ahora está lleno.
El mercado de petróleo estaba sobreabastecido luego de que Rusia y la OPEP no lograron forjar un pacto sobre los recortes de producción a principios de marzo. A esta situación se sumó la crisis de la pandemia del COVID-19, que redujo considerablemente el consumo de petróleo en el mundo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Yoconda Tapia señalaba que México había sido el único país que no aceptó la reducción inicial de 400,000 barriles diarios. Pues bien, hace escasamente unos 40 minutos se conocía que Estados Unidos va a ayudar a México a cumplir el recorte en la producción diaria de barriles acordada entre países integrantes y no integrantes de la OPEP. Así lo dijo hoy el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Y México recortará su producción de 100,000 barriles diarios de petróleo y Estados Unidos lo apoyará con la reducción de 250,000 barriles diarios para llegar a los 350,000 acordados para cumplir con el acuerdo mundial.
Hoy China continental informaba de 42 nuevos casos de coronavirus, incluidos 38 casos de viajeros del extranjero, en comparación con 63 casos del día anterior.
La Comisión Nacional de Salud de China dijo en un comunicado que 47 nuevos casos de coronavirus asintomáticos también se informaron en el continente, en comparación con 61 nuevos casos el día anterior.
El número total de infecciones en China continental ahora es de 81.907, mientras que el número de muertes aumentó en uno a 3.336.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Mañana 11 de abril estaremos conmemorando, recordando el fusilamiento hace 17 años de tres jóvenes cubanos que intentaron secuestrar o escapar de la isla en la lanchita de Regla. Nos referimos a Lorenzo Enrique Copello, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac. Estaremos precisamente conversando de este tema a través de la intervención que tendrá en el segmento La Noticia en Perspectiva nuestro colega Pedro Corzo. Hoy en el control de audio, Otón Madariaga. La producción es de Patricia Martínez. En la sala de redacción, Carmen Stigers, Adabalda y Alex Rivero. Y aquí, ante el micrófono, mi colega Joan Andrés, y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Activistas políticos y de derechos humanos han exigido al régimen el cierre de todos los círculos infantiles del país. Cerraron las escuelas, pero no cerraron los círculos. Yolanda Huerga recoge opiniones.
Cuba mantiene abiertos un grupo de círculos infantiles a pesar de los 60 niños enfermos con el coronavirus, el 11,4% de los contagiados en todo el país.
Porque hay madres que trabajan en la salud, en el MINSIN, no tienen dónde dejar a sus hijos.
Señaló la activista Celandia Pérez Abreu.
Por ejemplo, en el Vietnam Heroico, que está en GI15, a pesar de la higiene que se mantiene en este círculo, las señas que manipulan estos niños no están usando nasobuco ni guante. Estos círculos deben de cerrar.
La ministra de Educación cubana, Ena Elsa Velázquez, había asegurado a finales de marzo que los círculos infantiles seguirían abiertos en Cuba porque hay un grupo importante de madres que realizan actividades esenciales de la economía y los servicios.
Nosotros creemos que lo principal es preservar la vida humana y mucho más la vida de los niños.
Indicó el opositor Fernando Palacios.
Creo que el Estado está poniendo por encima de la salud de esos niños ciertos intereses económicos, políticos.
Los dos nuevos casos de niños con COVID-19 reportados este jueves en Cuba elevó a 60 la cifra de menores de 16 años contagiados con la enfermedad.
Todos los niños tienen que ir para la casa.
Urgió el bioquímico Oscar Casanellas. Según los últimos estudios realizados en el mundo sobre la pandemia, los infantes pueden convertirse en transmisores asintomáticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente Julio Aliaga Pesant denunció a Radio Martí la situación en la que se encuentra el escritor e intelectual cubano Víctor Manuel Domínguez García, ingresado desde el 4 de abril en el Hospital Calixto García.
La primera decisión de los médicos fue amputarle la pierna. Sin embargo, este sistema de dolor que está sintiendo Víctor Manuel Domínguez García se ha descubierto que se ha prolongado durante más de una semana, independiente de los problemas que tiene la sociedad cubana a nivel hospitalario, en falta de infraestructura, suciedad, mala alimentación, por la presencia de la Policía de Seguridad del Estado en la figura del llamado Capitán Osvaldo, que está controlando directamente la presencia de este compatriota nuestro, de este hombre de letras, de este intelectual, en ese hospital. Es muy probable que lo que está sucediendo contra Víctor Manuel Domínguez García, como ha sucedido con otros activistas prodemocráticos como Laura Poyán, como otros muchos que han caído en las garras de la policía política durante el encierro hospitalario, pueda verse gravemente. Llamo a la comunidad internacional a que haga un llamamiento sobre este tema y la defensa de la vida y la salud de Víctor Manuel Domínguez García.
Y otro hombre de letras, el profesor y expreso político Amador Blanco Hernández, murió el miércoles en el hospital de su natal Caibarien, debido, según se dice, a una dolencia cardíaca. El pastor Mario Félix Llonar, presidente del Instituto Patmos, reaccionó a la pérdida de Amador Blanco.
Fue uno de los primeros de la oposición pacífica cubana en los años 80, cuando fue expulsado por la Universidad Central de Las Villas, donde era profesor, al criticar, al atreverse a criticar al Kremlin y a Stalin. El profesor también cumplió prisión política, donde realizó huelgas de hambre y se mantuvo activo hasta hoy, podríamos decir, en que partió de este mundo. Hace poco fue uno de los que publicó cartas a la Unión Europea que fueron publicadas por Civil Rights Defender en Bruselas, y a pesar de que el profesor Amador Blanco nunca pudo salir de las fronteras de Cuba, su trabajo no fue en vano, y nuevas generaciones somos herederos de todo lo que él sembró en nuestras mentes y corazones.
Amador Blanco Hernández fue galardonado en el 2014 con la primera edición del premio concedido por el Instituto Patmos, una organización dedicada a promover la libertad religiosa entre los cubanos.
En otro orden de noticias, en la frontera sur de Estados Unidos, 2.000 migrantes se exponen al contagio de coronavirus, entre ellos una cubana que pide auxilio. Ricardo Quintana tiene el informe.
Estamos en peligro de muerte todos aquí porque el COVID-19 no perdona. Mira la cantidad de muertes en Estados Unidos. Les pido ayuda, porque no quieren morir como moscas aquí por el coronavirus, todo el mundo junto y sin ningún tipo de condiciones.
Cunde pánico en la frontera Matamoros-Brownsville.
Ahora estoy en un enorme peligro, en el peligro de morir aquí, en las carpas estas. Mira, es una emigración completa viviendo en carpitas de nylon.
Y nos encontramos.
Onelia Alonso, opositora de la región central de Cuba, lleva más de un año de travesía desde que salió de manera irregular de Trinidad y Tobago.
Estoy atrofiada, mi mente está muy atrofiada pensando en la vulnerabilidad que tenemos las personas mayores. Y más en estas condiciones, mira, que estamos viviendo.
Estamos hablando cerca de 2.000 migrantes.
Tal es así que el gobernador del estado mexicano de Tamaulipas ha pedido ayuda urgente al gobierno central.
Están en las orillas del río Bravo. Estamos hablando cerca de 2.000 migrantes. Están estacionados ahí y es muy difícil poderlos controlar.
Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Esa es la suerte que corren migrantes cubanos en la frontera de México con Estados Unidos. Entre tanto, en España hemos conocido que el número de cubanos solicitantes de asilo político en ese país casi se triplicó en el primer trimestre de este año. Desde Madrid, reporta Michelle Suárez.
Un total de 542 cubanos pidieron refugio político en España en los tres primeros meses del año, una cifra casi tres veces superior al mismo periodo de 2019. En relación con los casos resueltos entre enero y marzo, España solo concedió el estatuto de refugiado a cuatro cubanos y a un venezolano. Sin embargo, las autoridades otorgaron la residencia por razones humanitarias a más de 16.000 venezolanos y a ningún cubano. La activista Yanelis Núñez Leiva, que espera desde hace un año la resolución de su caso de asilo, dijo a Radio Televisión Martí que actualmente España no considera a Cuba un país en crisis.
Cuando yo comencé a hacer la solicitud de asilo aquí en Madrid, lo primero que me dijeron era que Cuba no estaba considerado un país en crisis, así que digamos que estuviese atenta a que el resultado no fuese satisfactorio.
Los datos oficiales muestran la concesión desigual de residencias humanitarias como medida alternativa para los peticionarios de asilo. En este sentido, Núñez Leiva considera que la mayoría de los solicitantes cubanos no cumplen los requisitos legales para el asilo, pero se les trata de modo distinto a los venezolanos.
Digamos que no tienen ningún basamento legal con el cual poder quedarse en España, ¿no? A diferencia de los venezolanos que sí le dan automáticamente la ayuda humanitaria. Entonces, yo pienso que la principal diferencia es que se ha naturalizado una dictadura.
Según datos del Ministerio del Interior de España, Cuba es el séptimo país en la lista de solicitantes de asilo. Venezuela y Colombia encabezan ampliamente el recuadro con más de 12.000 solicitudes per cápita. En Madrid, Michel Suárez.
Son las 12:39. Cuando llegan las 2 de la tarde, muchos oyentes de Cuba al Día ya saben de lo que va a tratar en el programa Tomás Cardoso. Y es porque Tomás Cardoso nos da un adelanto aquí a esta hora. Buenas tardes, Tomás.
Excelente, como siempre, Rafael. Un placer estar contigo aquí y con Joan en el noticiero estelar de Radio Martí. Por supuesto, las noticias, lo que es más noticioso de esta jornada es las fuertes medidas que anunciaron anoche en la mesa redonda. Y quiero hablar sobre eso y lo que vamos a tocar en el programa. Pero antes, una exclusiva para ustedes aquí en el noticiero. Un colaborador de nuestro programa, Jorge Bello, periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, reside en Guira de Melena, que es la capital de la provincia de Artemisa. Hace 45 minutos fue arrestado en una cola de pollo. ¿Por qué fue arrestado? Te explicaré por las razones. Estaba allí y de momento la cola es una tienda TRD recaudadora de divisas, pero es tanta la multitud de personas para comprar los pollos que las personas del local decidieron que cada persona, a pesar de que es liberado, debía presentar su tarjeta de racionamiento para vender uno por persona para que alcanzara a todo el mundo. En ese momento Bello sacó su teléfono y se lo presta a otra señora que estaba en la cola para que llamara a su hija y le trajera la tarjeta de racionamiento. El policía entendió que Bello iba a tirar fotos, lo golpeó, lo arrestó y se lo llevaron pensando que iba a tirar fotos de las colas. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento en la no sé de qué me está hablando, no. Bueno, en fin, eso es lo que está ocurriendo.
No, okay. El agravante es que Bello es diabético.
Es lo que nos decía la productora. Bueno, fue golpeado, le quitaron su teléfono celular y vamos a darle seguimiento a este tema en vivo.
Bien.
Rafael, sumado a este tema, la cuestión del desabastecimiento y las nuevas medidas, lo vamos a hablar con varios cubanos, sobre todo en zonas remotas, desde Pinar del Río Oriente, cómo va a enfrentar sobre todo las limitaciones del transporte a partir de ahora.
Bueno, pues enjundioso el programa de hoy de 2 a 3 con Tomás Cardoso.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Son las 12:42 minutos, vamos ahora a otras informaciones. Centramos la atención en lo que está pasando en América Latina. El Banco de Desarrollo de Latinoamérica va a otorgar crédito a los países miembros para atender la pandemia. Los expertos prevén una crisis brutal y una gran recesión en este continente. Jorge Orellana informa.
El Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, informó que otorgará un crédito de hasta 2.500 millones de dólares a los países miembros para atender la emergencia creada por el COVID-19. Los países miembros son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, Uruguay, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad, Tobago, Costa Rica y Venezuela. Los expertos, sin embargo, prevén que el coronavirus provocará en Latinoamérica un estrago brutal y una crisis de alta magnitud. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo: se estima que la economía mundial podría recuperarse especialmente a principios del 2021, pero todo eso dependerá mucho de cómo se controle la pandemia del COVID-19, dijo. Rubén Arias, analista económico y profesor universitario sobre la situación de las economías latinoamericanas azotadas por el COVID-19, dijo:
nos da un panorama muy desalentador de perspectivas económicas para el mundo.
y sobre todo para Latinoamérica. En este caso indican de que va a haber una contracción de la economía que va a estar por el 5,5%.
El Banco Mundial aprobó un fondo de 14.000 millones de dólares para asistir a los países en desarrollo. Una parte de esos recursos servirán para apuntalar las economías de Latinoamérica y el Caribe y ayudar a que puedan recuperar cuanto antes la senda del crecimiento. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y por primera vez en 100 años, los guatemaltecos viven un Viernes Santo sin procesiones, con las iglesias cerradas. Desde Ciudad de Guatemala nos llega el informe con Ligia Toledo.
Guatemala tiene una profunda raíz católica y en estos días el cambio se siente fuertemente. Y el historiador Marco Gaitán recuerda que desde 1897 las tradiciones de la Semana Santa, como las procesiones y elaboración de alfombras, no eran interrumpidas. Gaitán asegura que las imágenes más veneradas este Viernes Santo son la del Señor Sepultado y la de María Santísima de la Soledad.
Ambas imágenes son del siglo XVII, muy querida por todo el pueblo antigüeño y el pueblo de Guatemala en general y por muchos extranjeros. Es una procesión que tiene más de 350 años de salir.
Miles de cucuruchos los habían cargado durante toda su vida, como el caso de Eduardo Perea.
Todos los cucuruchos tenemos un sentir muy especial, algo que remueve nuestro corazón, no ver a nuestras imágenes de pasión en las calles. Próximo año, mi Jesús, estaremos juntos, atrasito de la banda.
En Antigua Guatemala hay 150 miembros de la Escuela de Cristo que trabajan durante un año para preparar los cortejos procesionales. El 17 de febrero, el fotógrafo Dani Gamboa entregó al Papa Francisco un libro donde plasma la conmemoración de la Semana Mayor en Guatemala. Gamboa comparte cómo fue ese momento.
Muy representativo exponer ante su santidad cómo se vive la cuaresma, la Semana Santa, las actividades religiosas en la Hermandad de la Escuela de Cristo. Nos convertimos en embajadores de Guatemala ante el mundo con nuestras fotografías.
Hoy, y debido a la pandemia del COVID-19, sacerdotes y pastores guatemaltecos hacen el llamado a los ciudadanos a mantener su seguridad en cuarentena, pero no olvidar las oraciones para pedir por los afectados por la pandemia del coronavirus. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
En El Salvador, la mayoría de los salvadoreños sienten que su fe se intensifica mientras siguen las liturgias de Semana Santa a través de transmisiones especiales y por las redes sociales. Desde la capital salvadoreña informa Nery Mabel Reyes.
Los cristianos debieron modificar las prácticas de fe en los actos religiosos de la Semana Santa debido a las medidas por la emergencia del COVID-19, que en El Salvador suma ya 6 fallecidos y más de 103 casos confirmados. No hay multitudinarias concentraciones ni el recorrido de procesiones simbólicas para los actos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El sacerdote Humberto Portillo de la Catedral de Usulután en el oriente de El Salvador dice que la cuarentena familiar es propicia para una mayor reflexión y conciencia de los actos religiosos.
Que lo que bendice siempre es la oración, ¿verdad? Entonces lo que en estos tiempos así de emergencia la iglesia ha hecho siempre es que la bendición que se dé a través de los medios de comunicación, y si la gente está participando con conciencia de los actos litúrgicos, esa bendición llega hasta su casa.
La pandemia del coronavirus cambió los escenarios en los que se concentraban los feligreses para hacer su expresión de fe. El canciller de la arquidiócesis de San Salvador, Monseñor Rafael Urrutia.
El arzobispo trasladó la misa crismal para el 15 de agosto, cuando, Dios mediante, si esto lo permite, celebraremos la misa crismal y ahí renovaremos en la Eucaristía también las promesas sacerdotales.
La contingencia sanitaria, según los religiosos, plantea las circunstancias para que los cristianos puedan vivir la fe desde sus hogares y pasar de una rígida ceremonia a seguir los actos a través de medios de comunicación y en plataformas digitales. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Son las 12:47 minutos, llega el momento de la noticia en perspectiva, como siempre con nuestro colega de Radio Televisión Martí, Pedro Corzo, a quien tenemos a través de la línea telefónica, comentando esta vez sobre algo que vamos a recordar mañana, un fusilamiento de 3 jóvenes cubanos. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafael, muchísimas gracias a ti, saludos a los radioescuchas. Muy cierto, mañana se cumplen 17 años de la ejecución de 3 jóvenes cubanos, Lorenzo Copelo, Bárbaro Sevilla y Jorge Martínez, que intentaron secuestrar una lancha, la lancha que viajaba de Regla hasta La Habana Vieja para venir a Estados Unidos. Estos jóvenes fueron apresados, ellos no cometieron ningún crimen de sangre, no abusaron de ninguna de las personas que iban en la embarcación. Sin embargo, en menos de 9 días, fueron procesados y fusilados expeditamente.
Incluso, Pedro, perdona que te interrumpa, creo recordar que hay el testimonio de unas turistas francesas, no sé de qué nacionalidad, que iban en la lancha y que testimoniaron de que ellos no habían sido violentos.
Sí, sí, yo lo recuerdo también, uh-huh. Y ha sido uno de los tantos crímenes cometidos por la dictadura, pero este en particular, conversando hoy con René Bolio, uh-huh, y Martín Elgues, de la Comisión Internacional Justicia de Cuba, decía que este en particular, por sus características, reunía todas las condiciones para hacer un crimen de lesa humanidad. Que no solo para sindicar en este crimen de lesa humanidad a la alta dirigencia del castrismo, sino también a quienes lo procesaron y a quienes utilizaron los fusiles para ejecutar a estos tres muchachos. Porque realmente, afirma René Bolio, el jurista mexicano que preside la comisión, realmente no se respetó ni las precarias condiciones legales que les prescribe la dictadura cubana, dice René Bolio, fueron respetadas. Dice que se violaron los propios preceptos de la dictadura en un crimen que no tiene calificación, que no tiene nombre, este de Copelo, Sevilla y Martínez.
Fue, en definitiva, para dar un escarmiento, según creo, al hecho se refirió el propio dictador Fidel Castro.
Sí, fue, según René Bolio, que conoce profundamente este proceso, ya que ellos están desarrollando una investigación a fondo para ponerlo entre los muchos crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. Según Bolio, este fue un capricho de Fidel Castro, que ya en este momento estaba decrépito. Recordemos que el año 2003, que fue cuando se cometió esta ejecución totalmente injustificada, todas las ejecuciones son injustificadas, pero esta en particular, estos jóvenes fueron arrestados en el marco de la Primavera Negra, en la que habían sido arrestados un número importante de intelectuales cubanos, fueron condenados a largos años de prisión. Cuba estaba en ebullición y el gobierno lo dio como un ejemplo. Fue un ejemplo que le dio a la población de que no solo no pueden pensar políticamente sino que no pueden tomar la decisión de salir del país por su propia voluntad y por sus propios medios, porque el régimen va a actuar en consecuencia. Por eso fusilaron en menos de 9 días a estos tres jóvenes.
Sí, hubo también otros encartados, según ayer precisamente recordábamos el caso de dos familiares, Michael Delgado y Harold Alcalá, recibieron cadena perpetua.
Sí, fueron varias más, 7 personas más, fueron procesadas junto con ellos, fueron condenadas a altas penas de prisión, pero también hay que recordarlo, esto tuvo el respaldo de un grupo de intelectuales cubanos que firmaron una carta, firmaron un documento donde el gobierno quería el respaldo de los intelectuales, y lo lograron. Paradójicamente, mientras personalidades como Silvio Rodríguez, Miguel Barnett, Amaury Pérez, Carlos Martí, Eusebio Leal, Alfredo Guevara, Leo Bravo, Chicho Bardés y Roberto Favelo, todos estos firmaron esta carta, José Saramago, uh-huh, premio Nobel de Literatura, que era un comunista para muchas personas convencido y amigo de la dictadura de los Castro, condenó estas ejecuciones porque estaban total y absolutamente injustificadas.
Bien, Pedro, no tenemos tiempo para más. Te agradezco que hayas precisamente recordado un hecho tan deleznable como este que ocurrió el 11 de abril del 2003, el fusilamiento de estos tres jóvenes cubanos. Gracias, Pedro.
Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias.
Hay expertos que dicen que el 80% de los casos del coronavirus podrían curarse sin tratamiento. Ese es el tema del comentario que trae la doctora Aileen Martin.
Lo que están diciendo es que 80% más o menos de los casos, y eso se divide entre más o menos 40% que son ligeros y el otro 40% que son neumonía, pero no suficientemente grave la neumonía para tener que estar en un hospital con un ventilador.
respiratorio. O sea, se pueden tratar en casas, pero te aseguro que esas personas no se sienten bien, están bien enfermas, pero no es necesario estar en un hospital. Lo que deben estar para acabar este brote rápido es no en casa, pero tenemos que aislar a esas personas también. Cuando tú dejas a la persona en su casa y hay otras personas en la casa, lo más probable, aunque sean muy cuidadosos, es que las otras personas se van a infectar. Entonces, lo que se tiene que hacer con cada caso, igual que sea ligero, moderado, grave o crítico, los ligeros y los moderados se deben aislar en un lugar sano y salva hasta que se eliminan el virus del cuerpo. Separados a miembros de la familia, menos que si es un niño, claro que entonces un adulto se tiene que sacrificar para atender al niño. O también si, bueno, y las personas mayores en general le tocan ir al hospital.
Son ahora las 12:54, llega el momento de los deportes, como siempre, con Edemio Navas. Edemio, adelante.
Muchas gracias, Martínez Cristo. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El superpesado de Bulgaria, Kubra Fuller, donará la mitad del sueldo que cobrará por pelear ante el británico Anthony Joshua en fecha por designar, con tal de apoyar con equipo médico y también a los médicos y el resto del equipo de enfermería que están entregando cuerpo y alma a combatir el coronavirus, la COVID-19. El búlgaro, de 38 años de edad, aparece entre los mejores del mundo en la división superpesada, al igual que el cubano Luis Ortiz. Va a donar 2.5 millones de dólares de la bolsa que recibirá de 5 millones para su pelea contra Joshua, el actual campeón de la división superpesada, por la Federación Internacional, la Asociación y la Organización Mundial de Boxeo. A nivel amateur, el búlgaro Pulev se enfrentó en 3 ocasiones con el campeón olímpico Oglanier Solís, con el cual perdió. En tanto, en 2007, en la gran final de la Copa Stranchat en Bulgaria, Pulev derrotó 19-9 al cubano Robert Alfonso, quien recientemente perdió su primera pelea a nivel profesional aquí en Estados Unidos. Y los jugadores de la NBA recibirán sus cheques completos cuando llegue el próximo día 15 el pago, pese a que no han jugado ningún partido durante más de un mes debido a la COVID-19. Asimismo, quiero señalar que la llama olímpica de los Juegos de Tokio fue retirada en su exposición pública en Japón y no está claro cuándo reaparecerá, ni dónde o en qué circunstancias. Y el equipo de los Yankees de Nueva York se mantuvo como el equipo más valioso de las Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos y suma 23 años consecutivos ostentando ese privilegio, de acuerdo a la lista anual publicada por la revista Forbes ayer jueves. La franquicia de los Yankees, que ha ganado 27 series mundiales, tiene un valor de 5 mil millones de dólares, un 9% más que en el año 2019, según Forbes. Le sigue los Dodgers de Los Ángeles, con valor neto de 3.400.000 dólares. Y a continuación aparecen los Medias Rojas de Boston y los Cachorros de Chicago. Mis amigos, ya 12:57 minutos. Deportivas, buenas tardes.
Buenas tardes, Edemio. Resumen informativo con lo más importante que hemos tenido aquí en esta emisión. Activistas y periodistas independientes expresan temores ante las nuevas medidas decretadas por el gobierno cubano. Granma justifica la censura a toda información sobre el coronavirus que no provenga del gobierno. Cuentapropistas piden al régimen un rescate financiero. Amenazan, entre tanto, a pastor protestante santiaguero por supuesta propagación del coronavirus. En Nicaragua, a diferencia del resto del mundo, el gobierno insta a la población a participar en peregrinaciones este Viernes Santo. Y la OPEP y otros países acuerdan reducir la producción de petróleo para impulsar los precios. Hoy hemos estado en el control de audio Tom Madariaga, la producción de Patricia Martínez, Carmen Stigres Adabalda y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto.
Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Las noticias más importantes de Cuba y el mundo.